La última vez hemos visto que Nehemías no era satisfecho con simplemente reparar el muro y sus puertas y después regresar a su trabajo en el palacio de Persia, porque él tenía un trabajo de lujos, de riquezas, pero no. Nehemías tenía un amor profundo por los hermanos, el pueblo, como el tesoro verdadero. El pueblo para Nehemías era todo. Como gobernador quería establecer cierta seguridad en contra de ataques, pero los ataques en contra del pueblo de Dios, los ataques más fuertes a veces no son ataques físicos, sino espirituales. Por esto el pueblo tenía que tener un entendimiento completo de la palabra de Dios. Con esto podemos empezar capítulo 8, versículo 1. Dice, y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Había una gran reunión y estaban en unidad como una sola persona, y el pueblo expresó su hambre. Hambre no por pan, no por carne, sino hambre por la santa palabra de Dios. La persona que va a exponer la palabra no era Nehemías, un magistrado, sino Esdras, que conocimos en el libro anterior. Era, según el libro de Esdras, un escriba diligente en la ley de Moisés, uno que vivía en la palabra, estudiándola en aquellos tiempos sin tecnología, copiándola, porque eso es lo que hacían los escribas, pasaban todo el día copiando la Biblia y casi la tenían memorizada. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Era una temporada especial. Conforme a la ley, tenían que celebrar ciertos festivales que han descuidado ya por muchos siglos. Pero ahora todo estaba regresando a su orden. 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta la mediodía. Pasaba mucho tiempo leyendo la palabra, simplemente leyendo. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos tenían hambre por la palabra y pasaban horas y horas escuchando, como en estos discursos largos de Fidel Castro o de Hugo Chávez. Yo recuerdo una vez en la noticia, Fidel Castro estaba hablando tanto horas y horas que él mismo se cayó y se desmayó. Pero en este caso, los que escuchaban estaban llenos de deseo y de entusiasmo por la palabra. No estaba como ahora, cuando cada persona tiene sus propias copias de la Biblia en la casa o uno en el carro. Algunos tienen las escrituras en sus computadores y hasta en los teléfonos tienen la palabra de Dios. Es muy bueno, es muy útil, pero a veces parece que no es tan preciosa como antes. Las copias eran raras y bien protegidas. Cuando la palabra fue leída en público, todos prestaban atención. Es más, eso era la manera correcta de llevar a cabo ciertas fiestas. Vamos a Deuteronomio 31:10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, vamos a encontrar esa fiesta hoy, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Eso es importante. El temor de Dios viene de escuchar la ley. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, perdón, oigan y aprenden a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Solamente por la exposición de la palabra se puede desarrollar ese temor de Dios, que Salomón dijo es el principio de la sabiduría. Y hermanos, francamente, eso es ausente en muchas personas que dicen que son cristianos. Se ve que no tienen temor de Dios. Descubran que caigan en escándalos terribles o por robos o inmoralidades, porque no tienen temor de Dios. Es algo ausente a veces en nuestro tiempo. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Es bíblico. Es bíblico. De madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Había un equipo de hombres dispuestos a ayudar a leer y a explicar lo que se leyeron. Y aquí, como dije, es bien bíblico ver que el púlpito enfrente, un poco elevado para comunicar, transmitir la palabra de Dios, es la manera de que se enseñan en la Biblia. No estamos inventando costumbres, eso es bíblico. El púlpito siempre ha sido una gran parte de toda reunión de alabanza y adoración. Cuando las iglesias empiezan a apartarse de la predicación en favor de entretenimientos más emocionantes, es cuando las iglesias empiezan a perder su poder. En una iglesia saludable, la predicación siempre es gran parte del servicio. Y francamente, a mí me gusta un púlpito grande o un púlpito de madera. He visitado y predicado en iglesias modernas y le dan un púlpito que es de vidrio. Y ni tiene muy poco lugar, no hay compartimentos para el agua, nada. Es como que quieren poner un público cada vez más pequeño porque la palabra es menos importante. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todos el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nadie estaba durmiendo, nadie estaba hablando con la persona a su lado, nadie estaba fijando en otros hermanos que llegaron tarde. Todos tenían su atención fijada en la palabra, porque para ellos la palabra era algo sumamente valiosa. La palabra era su vida, como Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y claro, todo ese respeto que tenía y la honra no era para los hombres que leían, no por los que daban el sentido, sino que la honra, el respeto era por la palabra de Dios. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Había mucho entusiasmo. Hermanos, si en cualquier parte del mundo, cuando usted va y no conoce el idioma, puede decir amén, amén, y los cristianos entienden. Es una de las pocas palabras que todo el mundo entiende. Había un pastor de Corea que estaba en un avión y abrió su Biblia y estaba estudiando en el avión, y un pastor de Texas lo vio. Y él también tenía su Biblia. Y los dos miraban, pero uno solamente hablaba inglés y el otro hablaba de Corea. Entonces el coreano dijo, ¡aleluya! Porque esa palabra también, todo el mundo sabe, y el pastor de Texas dijo, ¡aleluya! Entonces el coreano dijo, ¡aleluya! Y eso fue toda su conversación, pero por lo menos había un poco de compañerismo. Pero esperaban todo aquí recibir algo de Dios, y no solamente pasar tiempo esperando salir y hacer las cosas que realmente eran la pasión de su vida. En este momento la palabra era la pasión de su vida. 7. Y los levitas, Jesúa, Baní, Servías, Jamín, Acub, Sebetaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Estaban leyendo los versos en orden y ayudando al pueblo a entender lo que Dios quería comunicar. No es nada provechoso simplemente leer si no puede entender. Y por eso Dios siempre está levantando hombres en las iglesias y también en el hogar, en los ministerios y hasta en el evangelismo, personas que pueden hacer estas cosas claras a los que escuchan. Hasta las madres que enseñan a sus hijos en la casa, o las hermanas o hermanos que instruyen a los niños en la iglesia o en la escuela bíblica de vacaciones, es necesario explicar lo que Dios está revelando a nosotros. Es importante ayudar a los hermanos a saber cómo aplicar la palabra en sus vidas. 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, esa es la razón de nuestra manera de predicar en la iglesia Nueva Obra de Cristo Jesús. Siempre estamos pasando por un libro, estudiando capítulo tras capítulo, tratando de darle el sentido, estudiando todo en el contexto. Estamos en el capítulo 8, pero recientemente estuvimos estudiando 7, 5, todo en orden, estudiando en el contexto y no simplemente saltando de un tema a otro. Esa forma de predicación se llama exposición y el concepto viene precisamente de esta parte de la Biblia. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando se estudian con esta técnica, se siente a veces todo el peso de la ley de Dios. ¿Por qué? Exponiendo las escrituras en orden, no se pueden pasar por alto nada. No se pueden saltar, oh, eso es un poco difícil, vamos a dejarlo. No, tienes que presentar todo lo que hay, todo lo que venga. Y a veces se ve, lo que ve es un Dios un poco más espantoso que la gente quiere imaginar. Los hombres, especialmente en nuestros tiempos, prefieren un Dios un poco más suave, no tan duro con el pecado, no tan estricto en nuestra separación del mundo. Y se pueden evitar pasajes difíciles, todos se pueden sentir cómodos. Pero, por ejemplo, se ve palabras un poco fuertes en el capítulo 26 de Levítico. No voy a dar muchos ejemplos, creo que con solo esto se basta. Levítico 26, 14. Dios estaba hablando del pacto y dice: pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y validando mi pacto. Toda la gente estaba en pacto con Dios, pero si dice, no, no queremos sus maneras, dice, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormentan el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y oiréis sin que nadie haya quien os persigue. Y si aún con estas cosas no me oyeres y volvieres a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Castigados 7 veces, hermanos, es lo que estamos estudiando en domingo. 7 veces castigos en Apocalipsis. 7 iglesias, después 7 sellos, después 7 trompas y más tarde 7 copas. Haré vuestros y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y Dios cumplió esa promesa con ellos. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producción. Los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebatan vuestros hijos y destruyen vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante su sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Por peso, eso es el caballo blanco que tenía la balance que estudiamos. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, etc. Cuando estaban leyendo todo esto, la gente empezaron a llorar. Muchos sabían que no estaban bien con Dios. Entonces, cuando sintieron todo el peso de la ley, dice aquí en nuestro capítulo, ahí hay gente llorando. Pero en nuestros tiempos, que si se pueden saltar de un tema a otro fácilmente, se puede evitar estos pasajes por toda la vida. Hay muchos hermanos que jamás han escuchado esto. ¿Por qué? No le conviene. Entonces, exponiendo toda la palabra, vamos a encontrar todo lo que existe. Si es incómodo o no. Y a veces los hermanos que sienten muy seguros en sus pecados, cuando llegan a algo así, se empiezan a sentir un poco de convicción. Exponiendo verso tras verso, tiene que mirar a todo. Y esto puede tener un gran impacto sobre pecadores. Como se ve en este capítulo, a veces los hermanos aún están reducidos a lágrimas, sabiendo que no andan bien con Dios y que las consecuencias pueden estar insoportables a gente que ya está en pacto con Él. 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es bueno llorar a veces sobre nuestros pecados. Cuando la ley nos revela nuestras faltas. Pero en este momento estaban en medio de un festival en que el gozo y la alegría eran más correctas. Y era sabio, dice, llevando porciones a los pobres, a los que tienen muy poco, los hermanos olvidaron la magnitud de sus transgresiones, siendo de todos modos ya perdonados por Dios. Pero hermanos, es siempre una manera de entrar en el gozo. Creo que eso es una de las razones que es tan popular nuestro ministerio Pan de Vida. Porque los que van a Santa Ana dando comida a los pobres, y los pobres nunca te pueden pagar. Dicen, no, gracias, o a veces ayudan limpiando algo, pero ellos no le pueden devolver el favor. Cristo enseñó sobre esta manera de entrar en el gozo. Vamos a Lucas 14:12. Dijo también al que la había convidado, cuando hagas conmigo cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Esa es la manera del mundo. Quieren tener una pachanga, invitan a los ricos, a sus amigos, pues vamos a disfrutar. Pero Cristo dice, no, eso no es la manera. Hay otra manera. Y eso es lo que está haciendo Arminda y las otras hermanas. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Yo recuerdo una vez, estuvimos allá en Santa Ana dando comida y vino personas de otra iglesia con el hermano Samuel Y un hermano estaba lleno de gozo y yo dije, estamos en el paraíso. Porque así se siente a veces, hermano. Allá sirviendo, las hermanas saben que van al hospital. Cuando vayamos a pasar tiempo con los huérfanos de Chiapas, se siente como que ya realmente está sirviendo a Dios. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Aún estaban llorando porque la ley viene con fuerza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras. Habían entendido las palabras que les habían enseñado. Así se ve el valor de prestar atención a la palabra. Los que entendían sabían cómo obedecer y cómo entrar en el gran gozo durante la fiesta. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Ahora tenían otro estudio, como una conferencia, solamente para los que eran cabezas de la familia, 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitase los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. La ley llamaba al pueblo a un festival muy especial en que se construyeron tabernáculos, casitas pequeñas de ramas de árboles. Aun si uno tenía una gran casa muy cómoda, vivían en estas casas pequeñas por un rato, fuera de su casa. Y era una manera de recordar cómo en realidad eran peregrinos y extranjeros en este mundo. Aún en la historia de nuestra iglesia, pocas personas aquí aún están con nosotros, pero por mucho tiempo reunimos en un parque y llevamos todo el parque y estuvimos con una carpa, llevamos todas las sillas ahí, sí, y llevamos la cruz. Y por amor de Dios, sacamos todo el parque. Y por otra temporada estuvimos en una escuela y llevamos toda la escuela. Entonces ellos tenían que recordar cómo eran antes, cuando estaban pasando por el desierto. Era una manera de recordar que en realidad eran peregrinos y extranjeros en este mundo, solamente pasando por aquí para llegar a nuestro hogar en la gloria. La gente que tiene una gran mansión y mucho dinero, negocios, creen que no, eso es mi hogar, el mundo. No es cierto, hermano. San Pedro dijo en 2:11 de primero de Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No malentiende cuando dice extranjeros, no extranjeros a los Estados Unidos, extranjeros al mundo. El mundo no es nuestro hogar. Es necesario recordar esto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, eso era casi 1000 años, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Pasaron 1000 años de simplemente ignorar esta festividad que Dios ha dado a ellos. Pero había alegría muy grande porque ya vivían en la luz de la palabra. Ya sabían lo que Dios esperaba de ellos. Y poniendo en práctica la palabra, vino un gozo, pura alegría y celebración. Versículo 18, el último verso de nuestro texto. y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Tenían bastante lectura de la palabra, horas y horas de escuchar pura palabra de Dios. Y con eso escuchaban a los hermanos dando el sentido, cómo aplicarlo en la vida. Bueno, yo no he tenido mucha experiencia de esto, pero tuve algo semejante por muchos años, 3, 4 años o tal vez 2. Me invitaron a predicar en una conferencia de hombres en Tijuana. Y fue increíble porque tenían como 7 pastores invitados y hombres, mayormente hombres jóvenes, en sus 20, 30 años, algunos en tercera edad, pero 200 años, hombres o más, todo el día escuchando la palabra. Vino un pastor, una pausa, toma café, otro pastor. Después las hermanas prepararon una gran cena y después en la tarde otro pastor. Cada pastor predicando 45 minutos, nadie durmiendo, todos con hambre. ¿Por qué? Eran nuevos en la fe, había entusiasmo. En nuestra cultura moderna esto es a veces no tan popular. Es difícil concentrarnos y dedicar tiempo a la palabra. Muchos prefieren algo según ellos más emocionante. Pero la exposición de la palabra es siempre más seguro para nuestras almas. Aun cuando es difícil, aun cuando toma tiempo y concentración. También era la técnica que San Pablo usó para enseñar. Vamos a Hechos 20. En Hechos 20 y 26, Pablo dijo a algunos ancianos, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? ¿Por qué era limpio de toda la sangre? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para enseñar todo el consejo de Dios es necesario pasar libro tras libro, verso tras verso, por toda la Biblia. No se pueden decir, pues, oh, yo voy a jubilarme, he enseñado todo el consejo de Dios, pero no enseñé a Jonás. No, tiene que enseñar todo, todo. Es mucho trabajo. Sería mucho más fácil simplemente sacar un tema, aplicarla con poca preparación. Pero para exponer la palabra en su contexto es necesario estudiar y preparar. Es más sistemático y es un duro trabajo, pero vale la pena. Conclusión. En una iglesia saludable, en una familia sólida y segura, hay una apreciación por la santa palabra de Dios. La palabra es preciosa. Se dedican tiempo a lo que Dios quiere decir a nosotros. En nuestros tiempos, la gente está a veces tan ocupada con su internet, con su televisión, que el tiempo dedicado a la palabra es casi nada. Porque obviamente no es preciosa. Es mejor que queremos la palabra, toda la palabra, y trabajamos para entender lo que dice. Cómo armonizar una parte con otra y por supuesto cómo aplicarla a nuestras vidas. En este año de discipulado, si tú quieres dedicarte a esto, a aprender para ti mismo y a exponer en tu familia, en tu ministerio, o saliendo a evangelizar o hablar en su trabajo, si quieres hablar de la palabra con autoridad y con conocimiento, entonces quiero orar por ti. En esta iglesia queremos vivir como hombres y mujeres de la palabra, aun si nos cuesta trabajo aprender y meditar en ella. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos en este año, Señor, tener esa hambre como los hombres nuevos de Tijuana, como se ve en este capítulo, Señor, que como a veces se escuchan de misioneros en África, que la gente viene de muy lejos, se predican horas y horas, estudian tu palabra, pasen días enteros, Señor, de estudio, de convivencia, aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese entusiasmo y a comunicar ese entusiasmo a otros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.